Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos del 9 de octubre, que es el día en que los funcionarios de prisiones van a anunciar que vuelven a salir a la calle. Se siguen quejando de lo que ya se vienen quejando desde hace meses, de falta de personal. Fíjense que hay centros en los que un único funcionario tiene a su cargo a más de 100 reclusos. Se quejan también de la falta de relevo generacional. El 60% de los funcionarios de prisiones tiene más de 50 años. Y se quejan también de que no terminan de subirles el sueldo a pesar de las promesas. Van a dar una rueda de prensa en pocos minutos, pero nosotros vamos a tener en Buenos Días Madrid a José Manuel Couso, que es el portavoz del sindicato de prisiones CSIC, que es el mayoritario. ¿Sabían que la salud de nuestra boca, de nuestros dientes y encías está relacionada directamente con la salud de nuestro corazón? Una boca en mal estado, atención, puede dar lugar a problemas cardíacos. Se lo vamos a contar en nuestra sección A tu Salud. Y en ese ratito en el que ustedes son dueños y señores, nuestra hora de oyentes, Martín Romo les va a preguntar por esas anécdotas que han marcado sus relaciones con sus hermanos. Y con esa disculpa, pues se va a traer hasta el estudio a dos hermanos que se han convertido en un fenómeno musical. Se llaman Mau y Ricky y son los compositores de algunos de los reggaetones más bailados en los últimos meses, incluso por Juan Pablo Colmenarejo. Bueno, en la sección Ecología de Andar por Casa, Miguel Aguado nos va a explicar cuáles son los beneficios reales del nuevo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. ¿De verdad es tan efectivo? Bueno, la respuesta a eso de las 11 menos cuarto. Y nos vamos a interesar hoy por los gatos callejeros de Madrid, por ejemplo. No sé si saben que hay algunos puntos de nuestra comunidad donde se les han instalado casetas felinas para alimentarlos y para prestarles cuidados veterinarios. Y es que las colonias controladas de gatos son muy beneficiosas por diferentes motivos que luego les vamos a contar. Además, Belén Almonacid ha elaborado un reportaje fantástico sobre estas cosas que nos gustan mucho, las historias de amor y desamor en el mundo de la música. Ya saben, parejas que acabaron como el Rosario de la Aurora, romances que surgieron entre componentes de un mismo grupo, en fin. Cotillo en estado puro, que es lo que le gusta al Monacid. Y en nuestra tertulia de mediodía vamos a analizar la actualidad que hoy pasa, entre otras cosas, por el aumento de número de desahucios durante el segundo trimestre de este año y por la canción que Vox eligió el pasado fin de semana para su mitin multitudinario en Madrid. El autor ha hablado y no sabemos si sus declaraciones habrán gustado mucho a los seguidores de este partido. Y no les cuento más porque son las 10 y 9 minutos y Juanjo Ceballos necesita urgentemente ponernos un poquito de música. Ay, ¿dónde quedó aquel jovenzuelo con flequillo que cantaba aquello de Stay, que tantas veces hemos bailado algunos? Jackson Browne cumple hoy 70 tacazos. Bueno, pues con la música de Jackson Browne de fondo nos vamos a ocupar de la actualidad. Los funcionarios de prisiones vuelven a movilizarse. Los sindicatos ACAIP, Comisiones Obreras, UGT y CESIF anuncian a esta hora una próxima huelga general en las cárceles, huelga que está previsto que dure 6 días. Lamentan el ninguneo del gobierno a sus demandas, y es que no solo piden un aumento de sueldo, también que se dignifique su profesión. Según sus cálculos, fíjense, faltan 3.000 trabajadores en las cárceles de toda España. José Manuel Couso es el portavoz del sindicato CESIF, el mayoritario de este colectivo. Señor Couso, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si no recuerdo mal, señor Couso, el pasado mes de junio, creo que fue el mes de junio, ustedes pusieron fin a un encierro de 23 días precisamente porque el gobierno dijo que iba a atender a sus peticiones. ¿Qué ha pasado?
Efectivamente, no solo dijo que iba a atender a nuestras peticiones, sino que tuvimos hace 2 semanas una reunión, todo iba correctamente, fue un martes, nos ofrecieron una subida, bueno, le íbamos a evacuar a las plantillas para hacer la valoración, y el viernes sorpresivamente nos llaman y nos dicen que de lo hablado nada. Entonces ya no sabemos con quién podemos hablar. Por supuesto, eso no es ninguna seriedad. O sea, si unas personas negocian, deben tener la capacidad de poder hacerlo. Entonces ahora nos encontramos casi en una situación peor. Un ofrecimiento que de alguna manera ilusionó a las plantillas, que tienen un problema grave el que estamos pasando, y a los 2 días pues se da marcha atrás, con lo que la frustración es enorme. Ya todos los sindicatos unidos hemos decidido que debemos poner fin a esta situación, y por eso hemos hoy en este instante está haciendo una rueda de prensa donde estamos anunciando una huelga general en prisiones.
Me llama muchísimo la atención, señor Couso, que no les hayan dado ningún tipo de explicación de por qué se ha dado marcha atrás a ese acuerdo que ustedes llegaron.
No, es todavía peor. Las explicaciones que nos han dado, bueno, si no te dicen nada, pues tienes tus dudas, pero han sido tan absolutamente peregrinas que nos cuesta mucho trabajo creerlas. Es absolutamente imposible que el responsable de instituciones penitenciarias, entendemos que con el visto bueno del ministro, si no, no puede ser de otra manera, nos haga un ofrecimiento y luego digan que es que función pública, que hacienda, que eso no es serio. Nosotros tenemos un trabajo muy serio. Los sindicatos negociamos pues con la seriedad que nos imponen pues los trabajadores de prisiones, y no entendemos que, primero, que se nos ningune de esta manera, y segundo, bueno, que es el trato que se nos está tratando, que es deplorable.
Entiendo que la subida salarial que ustedes demandaban se ha convertido ahora en la patata caliente del Ministerio de Hacienda. Le han echado la culpa al Ministerio de Hacienda.
Pero mire usted, la subida salarial supone 123 millones de euros en 3 años. O sea, no llegan ni a unos 40 millones de euros por año, que son los presupuestos de 200.000 millones, pues es una cifra absoluta y totalmente irrisoria. Nosotros, los funcionarios, los trabajadores de instituciones penitenciarias, estamos sufriendo la crisis como los que más. O sea, además somos unos actores totales de esta crisis. O sea, hemos sufrido recortes, vemos que comparativamente hay una serie de agravios dentro de nuestro ministerio a la policía y a la Guardia Civil. Merecidamente les van a dar una equiparación salarial con Cataluña. Nosotros tenemos esas diferencias y no entendemos cómo nuestra labor, que es absolutamente importantísima en todo el concepto de la justicia española, pues no se ve reconocida, y no solo no se ve reconocida, sino que se ve ninguneada. Tenemos el problema económico, que es gravísimo, que es sangrante, pero aparte, lo han dicho ustedes, lo tenemos un problema de personal que es impresionante también. Uh-huh. Luego, me ha hecho gracia cuando usted ha dicho el cantante que cumplía 70 años, la edad, es uno de los problemas de las plantillas de prisiones.
Uh-huh. Yo tengo aquí, señor Couso, que más del 60% de los funcionarios de prisiones tiene más de 50 años.
Sí, tenemos una experiencia sobradamente demostrada, pero claro, a los 50 años, bueno, físicamente uno está como está, y bueno, pues tiene que hacer frente a las mismas situaciones que hace, es peor, hacemos frente a las mismas situaciones que hace 25 o 30 años, pero con menos funcionarios y los mismos internos. Tenemos el problema del yihadismo, tenemos el problema de bandas latinas, que es serio y también importante. Tenemos unos tipos de delitos, bueno, contra los que no estamos preparados para tratarlos eficazmente, y bueno, sobre todo pues también pues que la edad es algo importante del colectivo. Imagínese que el 60% de los policías españoles o el 50% tuvieran más de 50 años. Uf, sería un problema bastante grave, pues nuestro colectivo pasa eso. Uh-huh. Tienen pues muchos problemas, y bueno, y también la dignificación profesional. O sea, se habla de prisiones pues cuando hay un conflicto, cuando hay una fuga y cuando hay alguna noticia que es siempre negativa. Pues bueno, pues usted, nosotros no tenemos un Twitter oficial como tiene la policía o la Guardia Civil, donde continuamente se están enumerando sus éxitos y se les está tratando pues como se merece, por supuesto. Pero bueno, nosotros queremos que el colectivo se dignifique, que la sociedad sepa cuál es la labor que nosotros hacemos, que es pues bueno, pues es muy importante.
Uh-huh. Dábamos otro dato que me llamaba muchísimo la atención, señor Couso. Hay centros en que un único funcionario tiene su cargo a más de 100 reclusos.
Claro, bueno,
así no hay quien trabaje, evidentemente.
Le aseguro que ahora mismo, y casi pondría la mano en el fuego, que en todos los centros de España se está dando en este instante esa circunstancia. En todos. Si no son 100, serán 50. Y si no son 50, serán 70. Pero, por desgracia, es una situación que se está dando continuamente. Y no solo eso, sino que hoy, como mínimo, habrá una agresión en prisiones a un funcionario. O sea que, fíjese usted la situación en la que nos enfrentamos. Pese a todo, el sistema penitenciario español no solo funciona, sino que es uno de los más eficaces de toda Europa.
Pues fíjese, precisamente por las agresiones le iba a preguntar, porque es verdad que no suelen trascender, pero tienen ustedes muchas.
Claro, nosotros le digo, todos los días se produce una agresión a un funcionario, unas más graves, otras menos graves. CESIF impulsó un protocolo específico de agresiones en prisiones. Ese protocolo no se cumple, no se está llevando a cabo, está falto de medios, no está dotado de los medios ni materiales ni humanos que se pactó con el anterior gobierno. Entonces no se está llevando a cabo. Entonces, pues igual es que es un continuo, o sea, es hoy falla una cosa, mañana falla otra cosa. Bueno, ya estamos un poco cansados y por eso tenemos que tomar estas decisiones tan drásticas, que es una huelga. La huelga no es nada agradable para nadie, ni para nosotros que somos los que las vamos a realizar durante 6 días, ni para los administrados, que van a ver recortadas no sus derechos, pero sí muchas actividades. No se van a poder realizar pues salidas a talleres, salidas ocupacionales. Va a haber una serie de restricciones en las prisiones. Bueno, no le voy a decir que dejen de funcionar, porque eso es imposible, pero que se va a ver muy restringido su funcionamiento, también se lo garantizo.
Vamos a recordar, y resumiendo un poco, señor Couso, ustedes se quejan, una, de falta de personal, dos, de falta de relevo generacional, y tres, de sus salarios. Se les prometió que se les iba a subir, se les iba a equiparar con otro tipo de funcionarios de prisiones autonómicos, y no se ha cumplido. A última hora, el Ministerio del Interior se ha descolgado de alguna manera de esas negociaciones y les ha dejado a ustedes pues como estaban antes del mes de junio.
Estamos esperando que el ministro nos reciba. El ministro ha dicho públicamente, incluso en sede parlamentaria, ha reconocido las carencias que tiene nuestro cuerpo, ha hablado de mejoras, pero bueno, a la hora de la verdad, como dice el refrán, mucho te quiero perrito, pero pan poquito.
Ya. ¿Tienen ustedes anunciada esa huelga para finales de este mes?
Concretamente, el día 24 y el 26 de este mes y los días 6, 8, 13 y 15 del mes de octubre. Pero claro, esto ya es un sin parar. O sea, si no se atienden nuestras peticiones, nuestro requerimiento, como mínimo tenemos una reunión seria con el ministro donde tengamos garantías de que lo que se va a negociar va a ir a buen puerto. Claro, porque no podemos hablar con alguien que luego dice, no, es que ahora se lo tengo que preguntar a no sé quién, y no es que ahora... No, hombre, no. Tenemos que hablar con alguien que nos diga las cosas como son realmente. Si se negocia una subida, la cantidad que sea, que se lleve a cabo. Bueno, pues si no ocurre eso, pues vamos a estar en conflicto permanente durante el tiempo que sea necesario, porque en serio ya nos hemos cansado.
Por último, señor Couso, el mero hecho de que el ministro del Interior les llame a ustedes hoy, mañana, y concerte esa reunión, ¿sería suficiente para desconvocar la huelga?
Yo me temo que tenemos que tener unas garantías de negociación serias, porque si no sería jugar con nosotros. Tenemos que ir primero a la reunión y ver que existe realmente una voluntad negociadora y que existe una base sobre la que poder negociar, y no pactos de humo o sueños o entelequias que no van a ningún lado.
¿Desde cuándo no hay oposiciones para el cuerpo de funcionarios de prisiones?
Este año, bueno, por ejemplo, en Cataluña llevan desde el 2000 sin oposición, de 2009. Nosotros en España estaba habiendo oposiciones. Este año sí que ha habido una oferta de empleo público un poco más generosa, de 300 plazas, pero hasta ahora no se cubren las bajas vegetativas, o si se hacen es de forma mínima. Es decir, 3.000 funcionarios, es decir, 3.000 trabajadores se necesitan en las prisiones españolas, y cada año se van jubilando más funcionarios, cada año más funcionarios tienen menos capacidad para el contacto físico directo con los internos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo que ahora es una previsión de problema, pues puede llegar a convertirse en un problema serio.
Pues ya lo saben ustedes, faltan 3.000 trabajadores en las cárceles de toda España, y los que están no tienen relevo generacional y no están bien pagados, y por eso los funcionarios de prisiones hoy van a anunciar una serie de movilizaciones. A ver si el Ministerio del Interior les hace un poquito de caso. Señor Couso, que tengan ustedes mucha suerte.
Pues es muy agradecido y muchísimas gracias por dar siempre voz a este tipo de reivindicaciones. Muy agradecido.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias para usted.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la Onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con ganas y con mucho optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Eso es, de martes a jueves a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
O casi todo, sí, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Hombre, de eso se trata.
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
El programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, es de martes a jueves.
2 hasta las 2, en Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y a continuación les voy a pedir que presten muchísima atención, porque fíjense ustedes, una carie mal curada, un flemón, una infección en la boca, unas encías que no están en buen estado, pueden tener consecuencias malísimas en la salud de nuestro corazón. Nos lo va a contar Alipio Gutiérrez, como todos los lunes, en la sección A Tu Salud. Alipio, buenas.
Hoy en Tu Salud vamos a hablar de un asunto que sin duda es una cuestión de salud importante porque a todos nos afecta. Vamos a hablar del cuidado de las encías, de la salud bucodental en general, pero de forma muy importante el por qué, si cuidamos las encías, cuidamos nuestro corazón. Puede parecer extraño, pero hay una relación íntima que ahora vamos a contar y lo vamos a hacer con una experta, como siempre hacemos en este espacio de salud. Está con nosotros Regina Izquierdo, que es directora científica de la revista Cuida tus Encías y patrono de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia. Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿por qué el cuidado de la salud de nuestra boca es tan importante para la salud general de los individuos?
Bueno, cuando hablamos de la salud de nuestra boca, sabemos que hay diferentes enfermedades que la afectan, muy conocida sobre todo la caries, pero hay otra enfermedad muy frecuente también, que es la periodontitis, y sabemos que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria, infecciosa, y por esto mismo está muy relacionada con la presencia de bacterias en boca. Bacterias en boca que pueden pasar a sangre de diferentes maneras, ¿no? Durante procedimientos odontológicos, durante el cepillado, la masticación, etcétera, y que por esto mismo pueden acabar afectando a otras partes del organismo.
Hablaba primero de caries. A ver, las caries es algo habitual, pero yo no sé si en la población infantil es de especial relevancia en nuestro país o eso ya se ha corregido.
Pues la tendencia es a que vaya mejorando, pero desde luego que sigue estando demasiado presente, no solamente en la edad infantil, sino también en la edad adulta. Y de hecho, pues es raro que ningún adulto no tenga ninguna caries o no tenga ninguna obturación realizada.
Y una cuestión, si una caries en edad infantil no se corrige, no se soluciona, ¿continuará también en la edad adulta?
Claro, el problema principalmente es que quien sufre de caries es porque tiene que corregir ciertos malos hábitos, fundamentalmente malos hábitos higiénicos, falta de cepillado, cepillado incorrecto o malos hábitos dietéticos, y esto es algo que se olvida mucho. Entonces es bastante común la creencia de que los dientes de leche, si tienen caries, no hace falta arreglarlos porque, total, como van a caer, pues no pasa nada. Pero bueno, es importante arreglarlos porque si esto no se hace, pues puede traer problemas en la dentición permanente. Y desde luego, si hay caries en la edad infantil, es porque hay unos malos hábitos que hay que corregir para que no suceda lo mismo en la edad adulta.
Cuando estamos hablando de, bueno, pues de puede ser porque llevamos una alimentación que no es la más adecuada, con exceso de azúcares, para que causen la caries, o también lo que nos dice porque no hacemos una limpieza adecuada. Algunos datos: en la mayoría de los casos nos cepillamos de forma incorrecta. El 80% de la población, según algunos estudios que ustedes manejan, dedica un tiempo insuficiente, y la mayoría lo hace con demasiada presión. A ver, ¿esto es así?
Sí, desde luego. Siempre pensamos que el problema de la falta de higiene es porque la gente no cepilla después de cada comida, que sería lo recomendable. Pero además de la frecuencia, que es verdad que es fundamental, es muy importante la técnica de cepillado y el tiempo del cepillado. Quiero decir, para que un cepillado sea completo tiene que durar 2 minutos, y además de eso tiene que complementarse con el uso de cepillos interdentales o del hilo dental, porque la mayoría de las caries, sobre todo en la edad adulta, también aparecen entre diente y diente, con lo cual son más difíciles de detectar.
Y una cuestión, ¿por qué esa relación íntima, no sé si tanto la caries con la enfermedad cardiovascular o la inflamación de las encías y la enfermedad cardiovascular?
Pues la relación de las enfermedades, de los problemas de las encías con la enfermedad cardiovascular, es una de las relaciones que más evidencia científica tiene hoy en la actualidad, ¿no? Junto con la diabetes y las complicaciones en el embarazo. Entonces, como he comentado anteriormente, sucede que cuando hay una periodontitis hay una carga bacteriana muy importante en boca, y como he dicho, se produce un paso continuo de bacterias a sangre. Y entonces esto es lo que puede acabar afectando al resto del organismo, pues incluido el corazón.
Y eso significa que ustedes en su consulta de como odontoestomatólogos hacen recomendación a sus pacientes para que acudan al cardiólogo.
Bueno, dentro del esquema de Alianza por la Salud, que es un proyecto de la Fundación SEPA, el cual pues quiere relacionar estos dos campos, ¿no?, la salud bucal con la salud general, pues sí que es verdad que tenemos que plantearnos que los dentistas, que tenemos acceso a un amplio sector de población teóricamente sano y que por esto no acude al médico, pues tenemos una oportunidad buenísima de poder educar en salud y convertirnos en auténticos promotores de salud de la población. Y entonces, dentro de nuestros exámenes habituales, no solo odontológicos, pues estaría muy bien poder averiguar también si existe un riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, pues ya sea por un problema de hipertensión, de obesidad, etcétera, y deberíamos de remitirlo al médico de cabecera.
Estamos hablando, por lo que nos cuenta, que quizás cuando se habla generalmente de riesgo cardiovascular y contamos el exceso de colesterol, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, quizás habría que introducir como factor de riesgo, no sé si al mismo nivel o muy similar, la inflamación de encías.
Sí, por supuesto. Y luego también no podemos obviar la relación que tiene la infección de encías con el problema de las endocarditis bacterianas, que es una complicación también muy grave.
¿Y eso cómo es? ¿Nos puede contar un poco más?
Bueno, pues el paso directo de bacterias a sangre puede llegar a producir pues una alteración a nivel cardíaco que puede cursar con la muerte. Y entonces es muy importante pues el mantener una buena higiene y una salud bucal adecuada para que actos cotidianos como el cepillado, etcétera, no produzca bacteriemias o paso de bacterias a sangre, y bueno, minimizar el riesgo. Esto la Asociación Americana de Cardiología hace años que lo aconseja.
Cuéntenos, doctor Izquierdo, a ver, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos sospechar que estamos ante una posible inflamación de las encías, una periodontitis? ¿Cuáles son los signos de alerta que debemos vigilar?
Pues como he comentado anteriormente, la periodontitis es un proceso inflamatorio de origen infeccioso y lo que sucede es que cursa de muy diferentes maneras. Normalmente se presenta de una manera silenciosa y no es fácil de identificar hasta que no está en fases más avanzadas. El primer síntoma siempre es el sangrado al cepillado. Lo que sucede es que es un síntoma tan habitual que la mayoría de la población piensa que es normal, porque como a casi todo el mundo le sangran las encías en algún momento de su vida, pues bueno, el que sea tan frecuente no quiere decir que sea normal. Eso es el primer punto. El segundo, sabemos que en España todavía hay un sector muy amplio de población, alrededor de un 28%, que es fumador. Y lo mismo, los fumadores camuflan la enfermedad, con lo cual no sangran, y entonces es todavía más tarde el momento en el que se detecta y se puede curar la enfermedad. Además de esto, pues bueno, otros síntomas, la halitosis, la movilidad o la separación de los dientes, aparición de abscesos, etcétera. Pero bueno, ya cuando empiezan a perderse dientes es que ya hemos llegado demasiado tarde, con lo cual lo ideal sería intentar detectar y tratar las enfermedades en la fase más precoz, porque es muy fácil conseguir controlarla al principio.
Y puesto que ha hablado de solución, cuando podemos detectar que tenemos ese problema, esa periodontitis, ¿cuáles son los tratamientos habituales? ¿Cómo hacemos para que la encía, por ejemplo, no sangre o deje de estar inflamada?
Pues lo primero es hacer lo contrario de lo que todo el mundo piensa. Quiere decir que cuando a alguien le sangra la encía, lo primero es comprar un cepillo más suave y cepillarse con más cuidado. Evidentemente dejas de sangrar, pero estás empeorando el problema porque la boca cada vez se ensucia más. ¿Vale? Entonces, si empieza la señal de alarma, que es el sangrado, pues lo que tienes que hacer es cepillar más y mejor y pedir consulta a tu odontólogo para que te haga una exploración periodontal y te confirme si tienes o no esta enfermedad. En las fases iniciales, simplemente con medidas de higiene la puedes controlar, que es aprender una buena técnica de cepillado y el uso de métodos de limpieza interdental. Y luego ya cuando la enfermedad está más avanzada, pues ya hay que hacer unos tratamientos específicos que pueden ser más o menos complejos en función del caso.
Entonces, no nos recomienda utilizar determinado tipo de colutorios que hay para la salud de las encías. Bueno, pues ya está, me sangran las encías, me tomo este colutorio, me enjuago un poquito y eso me puede resolver el problema.
Claro, esto lo que hace es que esconde el síntoma, pero no soluciona el problema. Entonces hay que actuar desde la base, que siempre es mejorar el control de placa y el cepillado. Pero no por esto tenemos que pensar que los enjuagues no son útiles. Son un complemento de la higiene muy importante, que en determinados casos puede ayudar mucho a prevenir la aparición de caries o a controlar la sensibilidad dental, que también es muy frecuente y muy molesta, o bien pues para controlar como antiséptico para controlar o mantener a largo plazo los pacientes periodontales.
Ajá. Y una última cuestión. La enfermedad periodontal se puede producir tanto en niños como en adultos.
Pero es mucho más frecuente en la edad adulta. Desde luego, a partir de los 35 años consideramos que en España, según la última encuesta nacional de salud, que uno de cada cuatro adultos mayores de 35 años sufre de periodontitis. Pero sí que es verdad que esto pasa por una fase previa, que es la gingivitis, y esto, pues bueno, a partir de la pubertad, pues yo diría que, pues no el 100%, pero muchos de los adolescentes ya empiezan con gingivitis, y dependiendo ya de otra serie de factores, puede quedarse en gingivitis o puede avanzar a una periodontitis que supone una pérdida ósea y por esto ya es un problema. O ya deja, dijéramos, una secuela.
Pues nos vamos a quedar con ese consejo fundamental que usted nos ha transmitido y que yo creo que viene bien para todos. Si cuidamos nuestras encías, seguramente estemos también cuidando nuestro corazón. Doctora Regina Izquierdo, muchísimas gracias por acompañarnos en Tu Salud.
A ti, ha sido un placer. Gracias.
Gracias.
Pues ya lo han escuchado ustedes. Encías sanas, corazón funcionando.
¿Sabías que...?
El edificio de Telefónica en Gran Vía no solo fue el primer rascacielos de España, sino de toda Europa. Después de 3 años, las obras concluyeron un 1 de enero de 1930, alcanzando los 90 metros de altura. El arquitecto que lo diseñó, Ignacio de Cárdenas, viajó a Nueva York para tomar ideas, aunque tuvo claro que quería dejar también una impronta española a la hora de realizar el diseño, por lo que es más barroco. El título de edificio más alto de Madrid dejaría de ostentarlo en 1930. 1953, el año en el que en la Plaza de España el edificio del mismo nombre alcanzaría los 117 metros de altura. No obstante, en pleno siglo XXI sigue estando entre los 20 inmuebles más altos de nuestra ciudad. Como curiosidad, decir que el reloj que vemos en el Torreón Central se colocó en el año 1967, que la aguja de las horas mide 1,5 metros y la del minutero 2,50 metros. Y por cierto, durante años era este reloj al que se recurría para dar las señales horarias en la radio.
Buenos días, Madrid.
Últimamente visitamos mucho Puente de Vallecas por diferentes razones y hoy lo vamos a hacer una vez más porque nos hemos enterado de que allí existe un pequeño refugio para gatos urbanos. Acaba de abrir sus puertas en el Centro Sociocultural Alberto Sánchez y es un lugar en el que los gatillos reciben cuidados y alimentación. Bueno, pues a partir de esta noticia nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que desconocemos. Por ejemplo, que existen carnés de cuidadores alimentadores de gatos callejeros que expide el propio ayuntamiento. Está con nosotros Carolina Corral, que es presidenta de ALBA, de la Asociación para la Liberación y Bienestar Animal y miembro además también de la Federación de Asociaciones Protectoras y Defensa Animal, de la FAPAM. Carolina, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, yo creo que debíamos empezar, Carolina, explicando un poco qué beneficios tienen las colonias controladas de gatos, que muchas veces los desconocemos.
Efectivamente, ya tenemos muchos de nosotros grabado en nuestra mente que cuando molestan los gatos hay que capturarlos y retirarlos de la zona, pero esto no es así. Llevamos muchos años luchando para que se conozca el método CES, que consiste en la captura, esterilización y suelta. Bueno, yo añadiría en nuestro caso que si son gatos sociables o que se pueden socializar, nosotros no los volvemos a soltar, les buscamos una familia para que no vivan en la calle, porque al fin y al cabo la vida en la calle sí que es dura para ellos. Pero animales que no se dejan manipular, que están asilvestrados, le llamamos ferales, pues tienen que volver a la calle una vez castrados, pero sí que al mismo sitio donde los hemos capturado, que son zonas que conocen y donde saben sobrevivir ellos. Volver a soltarlos en otro sitio sin hacerlo de una manera progresiva y controlada es una barbaridad para ellos. Por lo tanto, si queremos cambiarle de ubicación, tendríamos que mantenerlos encerrados en alguna zona, en ese sitio, nuevo sitio donde queremos introducirlo, durante unos días mientras se les alimenta y se les cuida ahí, y luego poquito a poco ir abriendo las puertas para que se acostumbren a vivir en esa nueva zona.
Claro, Carolina, los gatos son animales muy territoriales. Si los sacas de su territorio, los pobres se despistan y se estresan muchísimo, y dentro de lo que es su territorio, hombre, pues ayudan de entrada a mantener controlada la población de ratas y de ratones.
Correcto, sí.
Y tienen más beneficios, claro.
Sí, se les denomina los ratizadores ecológicos. Ellos solamente, las ratas y los ratones, con el olor del orín de los gatos ya ni se arriman a la zona. Entonces es un gran beneficio. Sí que es cierto que cuando son demasiados, cuando empiezan a criar en primavera, verano, las mamás paren donde pueden, porque ya no les dejamos sitio casi para parir. Se paren en alcantarillas, en aires acondicionados, en terrazas de vecinos. Entonces empiezan las quejas de los vecinos. Cuando ya superamos ese umbral de tolerancia, pues la gente que no le gustan los gatos empiezan a poner reclamaciones y quejas. Por lo tanto, tenemos que conseguir que haya un número controlado de animales y que alguien los controle, vigile, y si hay alguno que esté enfermo, nos pueda avisar para que nos volvamos a capturarle y se le atienda para que no muera de malas maneras en la calle. Por lo tanto, un número controlado de gatos sanos, castrados, con su orejita marcada, que les marcamos la oreja para saber que están ya controlados, son muy beneficiosos para la zona. Evitan que entren gatos sin controlar de otras zonas también. La gente tiende a, no, es que aquí hay un colegio, voy a quitar todos los gatos. No te preocupes, que en pocos meses se llenarán otros gatos de otra zona, porque al ver un territorio vacío ellos lo ocupan. Entonces es más inteligente que en esa zona se queden unos pocos gatos controlados. Y entonces no dan guerra, no se les ve, no se les siente. Y como no están, no están castrados, pues no marcan con ese orín tan fuerte que tiene un gato en celo, ni hay peleas por las noches por la gatita en celo, ni se andan transmitiendo enfermedades porque están sanos, y además que en peleas ni andan con las montas, también se transmiten enfermedades unos a otros. Por lo tanto, es muy beneficioso tanto para los gatos como para las personas.
Carolina, con el tema de los gatos nos encontramos con los dos extremos, o los odias o los amas. Hay mucha gente, evidentemente, que protesta porque hay gatos sueltos, porque existen todavía los gatos callejeros. Muchas veces no saben que son colonias que están ya estabilizadas y que están siendo controladas. Y en el otro extremo tenemos a estas personas que son tan amantes de los gatos que los alimentan también de manera descontrolada. Esto no puede ser. Existe, y nos hemos enterado a partir de la noticia de la construcción de un pequeño refugio para gatos urbanos en Puente de Vallecas, que existe el carnet de cuidador alimentador de gatos callejeros.
Claro que sí. Desde que cambió la ley hace ya más de un año, pues el ayuntamiento se dio cuenta que no podía seguir capturando y exterminando gatos a diestro y siniestro, que tenía que optar ya por el control de colonias, que es lo que llevamos las protectoras haciendo en el caso de Alba más de 20 años, que lleva funcionando. Sí. Empezamos por el Museo Arqueológico hace 20 años, o sea, que hace mucho, mucho. Entonces, ahora se da cuenta que tiene que además utilizar y conseguir la ayuda de esos alimentadores para que ayuden a capturar y ayuden a controlar cuando hay algún enfermo. Y entonces pues ha creado una figura del alimentador que tiene el carnet siempre que cumpla las normas, si no se le retira el carnet. O sea, tiene que darle comida seca, que no sobras, en tal caso si le pone algo húmedo lo tiene que esperar a que acaben y retirar los platos. O sea, no podemos convertir más bien en un vertedero lleno de sobras de comida, pero sí que tenemos que alimentar a esos gatos, y más cuando son gatos que están controlados. Entonces es beneficioso para todos. Por eso se ha creado esta figura del alimentador, y tienen sus carnets y están colaborando con el ayuntamiento por el beneficio tanto de los gatos, repito, como de los vecinos, porque esto es beneficioso para ambos, tanto para los que le gustan como a los que no le gustan los gatos.
Este carnet no es difícil de conseguir, me imagino, Carolina. Creo que hay que hacer un pequeño cursillo primero, ¿verdad?
Exactamente, y además, y cumplir las normas, porque si efectivamente siguen tirando papel al bal por las calles, siguen dejando plásticos por todos los lados, pues entonces lógicamente les volverán a retirar el carnet y se les multará por hacerlo mal, ¿sabes? Porque efectivamente tenemos que cumplir y todos poner un poquito de nuestra parte.
Bueno, por último, y a raíz de este refugio para gatos urbanos que nos hemos enterado que hay en Puente de Vallecas, ¿existen más refugios de este tipo donde se les cuida, se les controla, se les alimenta en el resto de nuestra comunidad o de nuestra ciudad?
Reconocidos como tal, no. Lo que sí que tenemos es varios sitios donde hemos reubicado colonias, como puede ser algunos hípicas. En nuestro caso, en nuestro centro, en nuestra asociación, hemos reubicado 50 gatos de un derrumbe que hubo en Antonio López, en la calle Antonio López, y estaban muriendo aplastados. Capturamos 80, 50 de ellos no conseguimos que fuesen sociables, pues se reubicaron en nuestro centro, pero se van reubicando en sitios que no son sitios oficiales. Es estupendo que por fin haya un sitio reconocido para tal, porque hay veces que tú no puedes volver a soltar el gato donde lo has capturado. A lo mejor lo has capturado en medio de la M30. Yeah. ¿Cómo lo vuelves, una vez castrado, qué haces? ¿Lo vuelves a soltar en medio de la M30? Pues no, para casos puntuales, lo suyo es que cada uno vuelva a su sitio, pero hay casos puntuales como el caso eso de un derrumbe.
Claro.
Te ha quedado ya una explanada de cemento donde los gatos no tienen ni dónde esconderse, pues que no tiene sentido para eso. Van a morir de malas maneras esos gatos. Entonces sí que necesitamos algunos sitios más en todas las zonas de Madrid donde podamos reubicar a esos gatos que no pueden volver a su sitio.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, hay colonias de gatos callejeros, pero están perfectamente controladas. Se les aplica el procedimiento CES, que nos decía Carolina, captura, esterilización y suelta, en algunos casos adopción, y no se puede dar de comer a los gatos indiscriminadamente. Hay que obtener el carné de cuidador y de alimentación que los pide el Ayuntamiento de Madrid.
Exactamente. y se fijarán, que se fijen en que llevan la punta de una oreja cortada arriba, que es una marca para nosotros ver desde lejos que ese gato ya está controlado y no tenemos que capturarle, salvo que esté enfermo o le pase algo. Entonces irán viendo que cada vez en Madrid habrá más gatitos, porque es la manera mejor. Hay gente que dice, ¡ala, qué cruel, le corta la punta de la oreja! No, evitamos que se les vuelva a capturar y pasen el estrés de la captura, y además es que se le corta la punta de la oreja bajo anestesia cuando están siendo castrados, porque antiguamente se les ponía tatuajes, pero ¿quién se captura un gato salvaje y le revisa la oreja por dentro?
Pues nadie. Sí, desde luego. No, oye, hay otros países donde les cortan el rabo, ¿eh? En Asia hay países donde se hace esto mismo, pero se les corta el rabo al gato, que es muchísimo peor.
Eso me parece una barbaridad, porque además el gato, para subir, bajar, entonces el rabo le sirve también para mantener el equilibrio.
Claro que
sí.
Pues
nada, la puntita de la oreja, que le vea a los gatos con la puntita de la oreja marcada, dice, ese es un gato controlado. Entonces, a ver si conseguimos que en Madrid, entre todos, ayudando, todos nuestros gatitos tengan, y además en Madrid, que es una ciudad de gatos, ¿no? Los
sí,
somos
hombre,
gatos.
Claro.
Vamos a respetar a los gatos, vamos a ayudarle para que no sean muchos y para que todo el mundo, tanto los amantes como los no amantes de los gatos, estén contentos.
Perfecto. Carolina Corral, presidenta de la Asociación para la Liberación y el Bienestar Animal y miembro de la Federación de Asociaciones de Protectoras y Defensa Animal. Te agradezco mucho tu presencia y el trabajo que lleváis a cabo. Los amantes de los gatos os lo agradecemos mucho.
Pues muchísimas gracias también a vosotros por difundir esta opción, que ya lleva muchos años realizándose, pero que efectivamente parecía que siempre estaba a la sombra, nadie se enteraba. Pues gracias por darlo a conocer a los demás.
Perfecto, Carolina. Un beso muy grande.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Esta es la sintonía de una sección que nos encanta en Buenos Días Madrid, que es Ecología de la Vida Cotidiana. Esas cosas que podemos hacer todos, con muy poquito esfuerzo, que mejoran nuestro mundo. Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas.
Fíjate que ayer nos enterábamos de que lo del cambio climático es imparable, casi, casi, como no nos pongamos las pilas de inmediato. Esto nos lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo, pero parece que ahora sí que vemos las orejas al lobo, ¿no?
Sí, lo dice Naciones Unidas. Y además nos lo dice con un aviso también importante, dice que no estamos para ir perdiendo el tiempo. O sea, yeah. Estas cumbres que, bueno, pues ponemos al 2050, tomaremos una decisión, bueno, son muy simpáticas, pero que no sirven para nada. Hay que reducir a 1,5 grados como máximo la subida de las temperaturas porque tiene consecuencias importantísimas. Pero también ayer teníamos una buena noticia, los Nobel de Economía son precisamente unos economistas que lo que han planteado es que no puede haber un crecimiento económico, de una forma muy técnica y tal, si no hay un equilibrio con la naturaleza, algo que probablemente todo el mundo sabíamos, pero que lo han demostrado también y que abogan por un crecimiento razonado y equilibrado. De la cara y la cruz.
Bueno, pues todo el mundo tiene que poner su granito de arena en la medida de sus posibilidades para frenar el cambio climático que puede acabar de aquí a muy pocos años, por ejemplo, con los corales, que es un desastre para nuestros mares y puede acabar además con la extinción de diferentes especies de animales y al final pues con la del animal que predomina en estos momentos lo que manda, que somos nosotros.
Fíjate, Naciones Unidas nos dice ya que puede haber 90 millones, en el 2050, 90 millones de emigrantes climáticos, que aparte que la primera desgracia es a esas personas que tienen que desplazarse porque no hay agua principalmente, luego no hay cultivo, luego no hay vida, pero además los trastoques que estamos viendo que tienen a nivel planetario. Luego es un tema cercano, cercanísimo.
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid está en ello, ya lo saben ustedes, y ha puesto en marcha nuevas medidas ambientales que tienen que ver con la movilidad y con el protocolo anticontaminación. Supongo que te las has leído a fondo, Miguel. Sí. ¿Son realmente efectivas? Vamos a empezar por ahí. Sí. ¿Esto ayuda o no ayuda?
Sí, tiene luces y sombras. Me da la impresión. Primero, yo creo que lo positivo tiene dos aspectos positivos, fuera de lo que plantean. Uno, que se toma el toro por los cuernos, o que realmente Madrid, lo que llamamos el protocolo anticontaminación, no me gusta mucho el nombre, porque el tema es, en realidad es un protocolo de cómo actuar cuando haya altos niveles de contaminación.
¿A qué se trata de que no haya altos niveles de contaminación?
Claro. Hay que marcar cómo se actúa, porque luego aquí todos opinamos, todos somos expertos en contaminación. Bueno, pues incrementa un nivel más de aviso, de preaviso, etcétera. Entraremos en detalle, pero yo creo que eso está bien. Y luego una ordenanza de movilidad sostenible, que hay un aspecto que me gusta bastante y es, primero, potencia el transporte público, le da más prioridad al peatón, porque parece que la ciudad es de los coches y de las personas, vayan en el sistema que vayan, pero sobre todo hace algo que cada vez estábamos demandando todos más. Y seguramente que hay errores y que habrá que corregir algunos. Y es la convivencia entre, le llaman vehículos de movilidad, pone un nombre raro que quieras, entre todo lo nuevo que está apareciendo. Es decir, no puede ser ahora mismo, y la ordenanza ya entra en ello, que uno vaya por la acera y te atraviese al lado un señor en un patinete eléctrico, por el otro lado en una bici, o que el del patinete despacio
vaya... Sí, parece
vaya...
una gincana.
Claro, entonces marca por dónde ir cada uno y marca las velocidades en las que se debe ir. Prioridad, el peatón. Quiero decir, por ejemplo, por ponerlo claro, en un patinete si vas por la acera, cosa por la que no debes ir, pero puede ir un menor de 12 años, es razonable, pues si va en un patinete, 5 kilómetros por hora. Incluso las sillas de movilidad reducida, las sillas eléctricas estas de personas con movilidad reducida, si van por la acera, como tienen que ir, 5 kilómetros por hora como máximo.
Deberán llevar un medidor de velocidad, entonces, entiendo, habrá que incorporarlo.
Claro, pero...
Porque si no, oiga, usted va a 15 por hora.
Sí. La medida razonable es a la misma velocidad que van las personas.
Ya.
Que yo creo que es lo razonable, porque en la ciudad no todos son deportistas, hay personas mayores, etcétera. Entonces, le llaman medidas de convivencia y yo creo que esas son muy adecuadas. Y hay algunos aspectos de ellas que me gustan bastante, como son esa convivencia entre todo lo que va apareciendo y lo que irá apareciendo. O sea, ¿quién pensaba que íbamos a regular los patinetes, los Segway?
No, desde luego.
Segway, estos que vamos de pie con...
Sí, sí, que vamos de pie.
Turistas casi.
Sí, en los aeropuertos se ve mucho.
En los aeropuertos, pero en la ciudad de Madrid pues son rutas de turistas y que bueno, porque no te pueden adelantar 7 o 8 personas a toda velocidad porque no puede ser. Bueno, pues se regula y eso yo creo que está bien.
Tenemos varias dudas sobre este nuevo protocolo de movilidad y anticontaminación. Sí. ¿Afecta también a las motos?
Sí, afecta en algunos aspectos. Por ejemplo, en el tema del aparcamiento de las motos, también es verdad que la moto es un sistema, lo defienden mucho los usuarios de la moto, mucho más ecológico y es evidente, consume menos. Ya no solamente la eléctrica, sino una que consuma combustible de cualquier tipo, pues produce menos, al final lo que interesa, menos gases contaminantes, con lo cual sí lo es, pero ahora mismo no había una ordenanza muy clara, o no estaba muy claro, y cada uno podía aparcar donde le diera la gana. Bueno, pues el ayuntamiento marca zonas de aparcamiento, una ampliación de las zonas de aparcamiento en la acera, señalizadas sí, a pesar de solo motos, y marca unas distancias de respeto en las aceras para que pueda pasar el peatón. Marca que tiene que haber una distancia de 3 metros al menos. Aquí tenemos una de las dificultades porque no todas las aceras permiten moto más 3 metros.
Claro.
Bien, ahí yo creo que irá adaptándose, pero permite aparcar en hilera también en la acera y evidentemente la clave va a estar en que haya más zonas de aparcamiento y que cada vez más sean estas las zonas donde uno deje la moto y no en cualquier lugar. Como pasa con la bicicleta, se podrá y se permite dejar las bicicletas y los patinetes, no sé cuál es la fórmula de enganche, anclados. ¿Pero a dónde? Pues se marca que no vale cualquier sitio.
Ya.
Puede ser en cualquier valla, etcétera, excepto un banco que entorpezca que una persona se pueda sentar,
claro,
mobiliario urbano de este tipo y zonas vegetales. Quiere decir
que no puedes atar tu árbol, exactamente, tu moto o tu bici a un árbol.
Pero sea una señal, sí que a ese tipo de, bien, marcando dónde están, porque si no al final también hay un caos. Y otra de las medidas que se van incorporando específicas es muy dirigidas a las personas con movilidad reducida. Priorizan las personas con movilidad reducida, dan mayor capacidad de parada, de aparcamiento y de carga y descarga, si se pudiera utilizar este término, para los eurotaxis, los taxis adaptados.
Sí.
Para ello yo creo que es prioritario también. Y algo que me parece importante que cada vez vamos teniendo más son esas furgonetas de reparto que, como cada vez pedimos más cosas online, llegan por todas partes, aparcan donde sea y se tienen que ir rápido. Bueno, pues marca también y ordena un poco ese tipo de tráfico. En general, yo te diría que seguramente hay errores, seguramente, como todo lo que se pone nuevo, pero que en general lo que hace es reducir la velocidad, si es posible, con el objetivo de reducir los accidentes de tráfico. Esperemos que la paciencia de los madrileños lo lleve, porque estamos hablando de 30 kilómetros por hora en calles de un solo carril.
Es que, hay coches que no van casi se te cala el coche a esa velocidad.
Y hay momentos, yo creo que todo esto lo comentábamos casi antes de entrar, hay cosas que a veces se diseñan desde un despacho con buena intención, pero que luego tienes
es complicado.
Y
es complicado
ponerlo en
práctica.
Y hay calles en las que me gustaría a ti y a mí ir a 30.
Pues sí, desde
en
luego.
En determinados momentos.
También es verdad.
Yo creo que eso se irá adaptando, porque son en aquellas de un solo carril. Hay que reducir los accidentes. Un objetivo muy importante que no marca esta ordenanza y que lógicamente tiene mucho que ver y es el altísimo número de accidentes de peatones que está habiendo por el uso del móvil. No lo marca.
Bueno, perdona, es que vamos atontados. Es que yo he visto cruzar pasos cebra de gente que ni mira. O sea, se tira el paso cebra y sigue guasapeando.
Claro, si le atropellas, tendrás tú la culpa. Pero
sí, pero la bofetada se la lleva el que va.
Es difícil hacerlo. Y luego una cosa también, hay un criterio y el criterio se marca por la Dirección General de Tráfico. Prioriza, quiero decir, cualquier criterio de quién aparca, no aparca, etcétera, es la pegatina de la Dirección General de Tráfico, que es un debate que había en muchos ayuntamientos. Y, por cierto, en 6 meses marca que es obligatorio para entrar en la ciudad de Madrid, además de vehículos de bajo consumo, etcétera, llevar la pegatina puesta, porque esto no es aleatorio. La pegatina informa si puedo aparcar y si no puedo aparcar. Y si no tengo la pegatina puesta, ya puedo tener un coche eléctrico, que si no pone eco por la Dirección General de Tráfico...
No te van a dejar.
Bueno, te van a multar, como si llevaras uno diésel.
Pues mira, gracias. Tenemos tiempo para hablar de otra novedad, que es que se aumenta a un escenario más el protocolo de contaminación.
Sí, lo que se viene marcando generalmente eran 4 escenarios, aumentamos a 1/5 y es en función de del nivel de contaminación, principalmente de dióxido de nitrógeno, que es el que más afecta a la salud, estamos hablando también aquí sobre todo de salud, pues se va actuando de una forma u otra. Hay una primera fase en la que se recomienda no utilizar el transporte privado, hasta la última que sería la prohibición absoluta prácticamente de todo.
Circular.
Bien,
claro.
Se crea un cuarto en el que puede haber un escenario de 2 o 3 días. Porque además hay que tener en cuenta que no solamente la contaminación, sino las condiciones atmosféricas.
Claro.
La contaminación...
Espérate, ahora mismo, ¿hace cuántos días que no llueve en Madrid?
Claro.
Muchísimos.
Y si no hay viento, aunque los niveles fueran bajos, quedan estables. En cambio, el viento, aunque es verdad que se lleva la contaminación a otro sitio, pero en la ciudad de Madrid no afectaría tanto a la salud. Lo que hacen es distribuirlo y aumentan lo que son las zonas de baja incidencia, que creo que también es muy importante. Especialmente en entornos educativos, en donde hay personas más vulnerables. Centros de mayores, niños y niñas y centros hospitalarios. Y una novedad que ha sido reclamada desde hace mucho tiempo y que yo creo que es importante, y es que en el entorno de los hospitales y de los centros de salud se delimitan unas zonas de aparcamiento en las que puedes estar con un precio menor y más tiempo.
porque tenemos muchas personas con tratamientos prolongados, en cualquier hospital, imaginemos, no es lo mismo ir a visitar a alguien que ha dado a luz un par de horas que tener una persona que tienes que estar con ella 8 horas y que eso significa estar subiendo y bajando. Bien, eso es un cambio importantísimo y que debe hacerse.
Y muy necesario.
Y muy necesario. Creo que regula cosas, creo que comete cosas que ya nos dirán, ojalá esté equivocado. A mí lo de los 30 kilómetros me supone alguna dificultad de entender que se vaya a poder aplicar, pero en general había que ordenar esto un poco y esto no puede ser un caos en una ciudad tan grande.
En fin, que tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte, que habrá cosas que no nos gusten, pero hombre, hay que pensar que es que nos estamos jugando el futuro, o sea, el futuro inmediato además, o sea,
si son cosas
ya no es cuestión de dentro de un siglo, no, es que nuestros hijos y nuestros nietos pueden sufrir las consecuencias del cambio climático y de la contaminación.
Y nosotros en nuestra salud, o sea, que realmente es importantísimo.
Miguel Aguado, que ha sido un placer, la semana que viene más. Se quedan ustedes con las noticias en Onda Madrid. Volvemos con Buenos Días Madrid en nada, en un pispás.